La semana pasada comenzamos un estudio referente a la importancia de comprender, primeramente, en nuestro entendimiento, que eso es lo primero que Dios quiere traer, una revelación en nuestro entendimiento, como dice el libro de Efesios, capítulo 1, cuando el apóstol Pablo dice que ora para que la iglesia, Dios le ilumine y abra los ojos de su entendimiento. Lo primero que Dios quiere hacer es abrir nuestro entendimiento en cuanto al tema que vamos a comenzar el día de hoy a hablar paso a paso. Y luego, después de conocerlo en nuestro entendimiento, lo más importante es vivirlo en nuestra vida diaria. Es conocerlo y experimentarlo en todas las cosas que hacemos día con día. Y quiero comenzar con el versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 16, porque es uno de los muchos versículos que nos hablan sobre la confianza que debemos de tener en Dios. Una de las cosas más importantes en la vida cristiana en cuanto a nuestra relación con Dios tiene que ver en cuanto al tema de la confianza que nosotros le tengamos a Él. Es muy importante que cada uno de nosotros no solamente conozca el tema en su mente o en su intelecto, sino que verdaderamente lo podamos nosotros experimentar en nuestra vida personal en todo momento. La semana pasada, antes de leer este versículo de Hebreos 4:16, vimos una historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18 y el capítulo 19, de un rey. Senaquerib se llamaba este rey. Este rey Senaquerib, antes de ir a atacar al pueblo de Israel físicamente, y eso pasa también en la vida de nosotros los cristianos, este rey mandó darle un mensaje al rey Ezequías, que era el rey de Israel, y a todo su pueblo. Y antes de atacarlos en lo físico, él mandó a unos mensajeros para que esos mensajeros vinieran a dar el mensaje al pueblo de Israel y que ellos en su vida y en su experiencia dejaran o tuvieran dudas en cuanto a su confianza que ellos tenían en Dios. El rey Senaquerib mandó a esos mensajeros y cuando esos mensajeros llegaron a donde estaba el pueblo de Israel, Ezequías, gritaron desde lejos. ¿En qué se confían, dice ustedes, que van a poder contra nosotros? ¿Acaso confían en el rey de Egipto? Les dice, será como un palo delante de nosotros, lo vamos a deshacer, les gritó. Pero no solamente dijeron eso, porque Egipto representaba el mundo, las fuerzas que ellos pudieran tener, sino que el rey Senaquerib con sus mensajeros se fueron más arriba y le dijeron al pueblo de Israel y al rey Ezequías, ¿acaso confías en tu Dios? ¿Acaso crees que Dios te va a librar de mi mano? ¿Acaso crees que Dios va a poder detenerme en lo que yo quiero hacer contigo? Y el pueblo de Israel tuvo miedo, hermanos. Porque cuando escuchamos esa voz que nos dice, ¿a poco confías que Dios te va a ayudar a ti? ¿A poco tienes confianza que Dios te va a sacar de la situación en la que estás viviendo? ¿Acaso crees que Dios va a tener cuidado de ti? El pueblo de Israel tuvo temor y fueron y le dijeron al rey, así dice el Rabsaces, nos dijo esto. Ellos tenían mucho miedo. Y el rey les dijo a ellos, vayan con el profeta Isaías a ver qué nos dice. Y entonces el profeta que recibe la palabra directa de Dios, le dice al pueblo de Israel y a los mensajeros, así dice el Señor, no tengan temor, porque así como viene, así se va a ir, dice, porque yo los voy a cuidar. Yo voy a estar con ustedes. La semana pasada leímos todo el capítulo 18 y 19. Y vimos cómo dice que el pueblo de Dios tuvo una grande victoria al permanecer en la confianza en Dios en sus vidas. Yo creo que eso es algo similar que sucede en los tiempos actuales, hermanos. Muchos cristianos son atacados en su confianza en Dios. Son atacados en cuanto a realmente permanecer confiados en Dios. La vida es difícil y trae muchas situaciones que nos cimbran, que nos turban, que nos llevan a nosotros a pensar muchas cosas de cómo vamos a salir librados de algo. Pero entonces es cuando nosotros los cristianos debemos de aplicar uno de los temas más importantes que la Biblia menciona y que no debe ser solamente un tema que salga de los labios para afuera, sino debe ser algo que experimentemos en nuestra vida diaria, hermanos. Tener confianza en Dios. Tener confianza en Dios, hermanos. Por eso el versículo con el que voy a empezar esta mañana es uno de los versículos más conocidos de la Biblia para los cristianos. Acerquémonos, pues, confiadamente, dice, ante el trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro y hallar misericordia. El apóstol dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, para que alcances el oportuno socorro, para que alcances misericordia en tu situación. Tener confianza es algo vital para nuestras vidas personales, porque la confianza en la Biblia es un tema que se maneja de diferentes puntos en los cuales nosotros vamos a vivir. La semana pasada puse la filmina que vamos a estar estudiando y puse 7 versículos que nos hablan de confianza. Cada versículo que vemos aquí habla de la palabra confianza. Y la palabra confianza en la Biblia tiene diferentes significados en cuanto a su origen. El primer significado de la palabra confianza está relacionado con la palabra firma o palabra que en el hebreo se escribe tap. Y lo primero que el Señor quiere que confiemos es en su palabra. Su palabra es verdadera, hermanos. Dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Tú y yo tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dicho. Porque dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Cuando el pueblo de Israel salió en la jornada al desierto, había un rey que tuvo miedo cuando lo miró al pueblo de Israel marchando por sus tribus. Y mandó llamar a un profeta, Balaam, para que los maldijera. Porque él sabía que no podía contra ellos. Y cuando Balac, hijo de Zippor, contrató a Balaam. Balaam dice que 3 veces quiso maldecir al pueblo de Israel. 2 veces no pudo y Dios le cambió las palabras. Y en la tercera que quiso maldecirlo, el Balaam, el profeta, dijo bendición, le salió de sus labios bendición. Y el rey Balac estaba a un lado de él y se enojó y dijo, yo te he contratado para que los maldigas, no para que los bendigas. Pero el profeta Balán ya no pudo más y le dijo, es que no puedo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué dijo eso Balán? Porque ya Dios había determinado bendición para Israel en su palabra. Y no hay nada que pueda cambiar la palabra de Dios, hermanos. Lo que Dios dijo, eso va a ser. Nadie puede con la palabra de Dios. Es por eso que la confianza en Dios tiene que ver primeramente con su palabra. Y vamos a mirar en cada palabra de confianza cómo Dios va a cubrir una área de nuestras vidas. La primera área de nuestras vidas que Dios va a cuidar es lo que se denomina vida en Mateo 6:25. No la vida física o la vida completa, vamos a hablar en este tema. Pero cuando tú confías en Dios, Dios cuida tu vida completa, hermano. En espíritu, alma y cuerpo, completa. Así como nuestros padres desde que nacemos ven por nosotros en todo, en la medida de sus fuerzas. Dice la Escritura que si los padres siendo malos saben dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Por eso cuando el Señor habló de esto dijo, no os afanéis por vuestra vida, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Yo creo que nosotros no alcanzamos a ver mucho de lo que Dios tiene el cuidado de nosotros. Pero la palabra confianza, vimos la semana pasada estos 7 versículos. Y cada vez que se menciona la palabra confianza es una definición distinta. La primera es firma o palabra y tiene que ver con la fe. La segunda es seguridad, que se escribe batak. Y esta palabra te va a dar confianza para que cubras tus afanes o que no andes preocupado. Ten seguridad de que Dios tendrá el control de tu situación. No te afanes. No te preocupes en demasía. Dios cuidará. El mundo nos lleva a una vida de afán. El mundo nos mete a un remolino donde nos vamos desgastando día con día. Por eso cuando Eclesiastés Salomón escribió, dijo que los más dichosos eran los que no habían nacido, que los que ya nacen aquí. Dice, porque los que nacen tendrán aflicción de la carne. Desde el momento que nacemos venimos marcados con aflicción. Yo sé que los papás cuando ven a los hijos dicen, yo quisiera que mi hijo no sufriera. Pues te quiero decir que estás deseando algo que la Biblia no enseña. Porque dice que todos los que van a vivir aquí tendrán aflicción de la carne. Y más si se casan. Porque dice que si estás solo vas a cuidar de las cosas de Dios, pero si te casas vas a tener que cuidar de tu marido o de tu esposa. Y los maridos ya cuando estamos de los 40 para arriba somos bien molones, ¿eh? Así, mucha sal y que le echaste mucha esto. Y yo tengo ese problema últimamente, yo no sé qué me está pasando, si es la edad o... Pero una vez me levanté y... Tiene mucha sal esto. Bueno, ¿quiere sal? No quiere sal, me dijo. Pero la mujer a veces ya no nos tiene que hallar el modo, hermano. Y los hombres a las mujeres igual. Un hombre para una mujer ocupa mucha paciencia, hermano. Serenidad y mucha paciencia. Y billetes, sí, también no le va a hacer daño. Si tiene billetes, pues ese es el plan B. Le van a servir, porque con paciencia y con billetes puedes mantener un poco la... Si no funciona el plan A, que es paciencia, tienes que tener el plan B, que son los billetes. Dice, mira mija, vete a comprar lo que quieras con estos tíos, porque ya no la aguantas a lo mejor, entonces no funcionó el plan A. Pero si no tienes billetes, si no tienes paciencia, pobre de ti, porque te va... No sé qué te va a pasar, ¿eh? Entonces, ¿quién no tiene billetes para que orar por paciencia por ustedes, hermano? Si un marido aquí no tiene billetes, urge paciencia. Y si tiene billetes, pues practique, dele a su esposa, no sea cacique, hermano. Eso es muy importante. Entonces, vamos a mirar este tema que se habla de la confianza en Dios. Hoy vamos a enfocarnos en la primera definición de confianza. Confiar en Dios es muy importante. Yo creo que tú y yo nos tenemos que preguntar, ¿qué tanta confianza tenemos en Dios en nuestra vida? El pueblo de Israel, en la historia de Segunda de Reyes, el enemigo que ellos tenían en ese momento, que era Senaquerib, fue, como se dice coloquialmente, a ver qué tanta confianza tenían en Dios. Y sabes que el mundo, las pruebas, el diablo, nos está tanteando a ver qué tanta confianza tenemos en Dios. A ver qué tanto vamos a dejar nosotros nuestra confianza en Él y que realmente nuestro cristianismo pase de ser solamente una religión a pase a ser un estilo de vida, de una práctica continua, donde confiemos, donde realmente nuestra vida completa esté en las manos de Dios, donde realmente nosotros no desconfiemos que Dios se va a olvidar. El pueblo de Israel, cuando, perdón, celebran ellos la Pascua, que es lo, se puede decir que en Oriente, la Pascua es lo que para acá en Oriente, en Occidente con nosotros es la Navidad. Para nosotros la Navidad es la celebración más grande en cuanto a la tradición. Para los judíos la celebración más grande es la Pascua en cuanto a su relación con Dios. Porque ellos celebran la liberación que tuvieron de Egipto cuando Dios los sacó con mano poderosa. Y cada vez que celebran la Pascua, ellos antes de, tienen una manera peculiar porque se sienta el patriarca, allá es cultura patriarcal, hermanos. Allá el patriarca es el padre, el abuelo, el más grande de la familia, el que se sienta y el que controla. Allá hay un extremo, hermanos. Aquí en Occidente tenemos un problema porque aquí es el matriarcado. Aquí el que controla, o no en todo, espero que no sea en todo, pero la mayoría de los hogares mexicanos controla a la mujer. y es la que manda. Y espero que aquí no haya eso, hermanos. Espero que nadie se ofenda, pero a mí me han dicho que... Una vez alguien me dijo, es que usted es muy machista, pastor. No, simplemente enseño lo que la Biblia dice. La Biblia es clara en cuanto a eso. A veces en México, y no solamente en México, en Latinoamérica hay una maldición de un matriarcado, ¿no? Donde la mujer es la que así mueve los hilos. La suegra, ahí está metida. Cuidando a su niñote que ya se casó, ¿no? Ahí cuidándolo para que no. O la mamá cuidando a su hija de que, y todo eso, ¿no? Entonces, que no sabe hacer comida, ahí le manda la comida para que le dé a su esposo, para que no quede mal, ¿no? Ahí le toppers y ahí tiene. Y enséñale a hacer comida mejor para que ella haga comida. Y que se ponga a lavar, que sepa lavar. ¿Cuántas mujeres jóvenes saben lavar? Ni con la lavadora. Y no saben hacer comida. Entonces, pues, es importante que entendamos eso. Por eso cuando el Señor habló del matrimonio, dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y eso habla para los dos. Cuando habla del hombre, habla de un género en el cual habla de la raza. Así que el Señor quiere que cada uno tenga esa virtud. Y la verdad es sano para nosotros. Es de salud espiritual. La confianza que debemos tener en Dios es algo muy importante. Cuando nosotros perdemos la confianza en Dios, empezamos a sufrir con temor, con ansiedad. Empezamos a querer, y ese es el gran problema, a caminar en nuestras fuerzas, a vivir en nuestro temperamento. No terminé lo del pueblo de Israel, pero cuando celebran la Pascua, ellos cantan diferentes cantos que están en los Salmos. Y uno de los cantos que ellos entonan en la Pascua es el Salmo 121. ¿Sí saben qué dice, verdad? Alzaré mis ojos a los montes y diré de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, dice, él es tu sombra, tu mano derecha. Él cuidará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Realmente ellos entonan un canto de confianza en Dios. Recuerdan cómo Dios los sacó de Egipto y recuerdan cómo Dios los sigue librando en su vida de peregrinaje. Y esto es algo vital para nuestras vidas. Nunca perder nuestra confianza en Dios. Nunca dejar que las situaciones nos lleven a nosotros a quitar esa confianza que hemos depositado en nuestro Señor. El versículo que muestra esto está en 1 Juan 5:14. Quiero que vayas ahí conmigo. Fíjate cómo el apóstol Juan habla de la confianza que tenemos que tener en Dios. Y la muestra de una manera muy sencilla. Es uno de los versículos que cuando uno los lee, pues no tiene, la verdad, complicación en entenderlo. A lo mejor la complicación está en vivirlo, pero en entenderlo no, porque dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, cuando nosotros pensamos, ¿qué es conforme a su voluntad? Pues rápidamente los cristianos tenemos que pensar que su voluntad está establecida ¿en dónde? En su palabra. Tú tienes que saber que la voluntad de Dios no es algo que te vas a imaginar. No es algo que te va a venir en la, esa, cuando los chinos te dan la galletita al final, ¿cómo se llama? La galleta de la fortuna. Una vez le salió a una de mis hijas una profecía ahí, se van a reír, pero decía, limpia tu cuarto. Y yo dije, amén, eso es de Dios. Yo lo confirmé. Limpia tu cuarto, decía. Todos están esperando que les salga algo favorable, ¿no? Que les diga, hoy es tu día, hoy vas a tener riquezas, pero nadie se le imagina que le va a salir eso, limpia tu cuarto. Yo creo que cuando el apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, dice Él que nos oye. Y luego fíjate lo que dice el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, lo final es lo importante. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, Dios nos dice que hay confianza cuando nosotros le pedimos a Él. Porque vamos a pedir conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener en todo momento. La palabra de Dios es la base de nuestra confianza. Vamos al Salmo 119, el 49 y 50. Y luego vamos a ver una parte de la historia de Lucas 5, donde todos hemos, a lo mejor alguna vez, escuchado o leído la historia de Pedro cuando sale a pescar. Y como dicen, lo único que pescó fue un resfriado, porque no pescó nada. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, le dijo a Pedro: boga mar adentro, métete más y echa la red a la derecha, le dijo. Y entonces Pedro tuvo pequeñas dudas como ser humano. Le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar. Pero en tu palabra, le dijo, más en tu palabra echaré la red. Y todos, cuando leemos esa historia, nos emocionamos porque vemos cuando Pedro echa la red a la derecha, porque lo hizo en la palabra que Jesús le había dado, y dice que cuando la quiso levantar, ni siquiera la podía porque la red se estaba rompiendo de tanta pesca que tuvo. En tu palabra. La palabra es la base de nuestra confianza en este primer punto. Dice el Salmo 119:49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios, dice el salmista, es en la que debemos esperar, hermanos. ¿Sabes que un cristiano tiene que tener la palabra de Dios en su corazón establecida? Porque habrá momentos que es lo único que te va a sostener, hermanos. Van a llegar diagnósticos que cuando tú los veas van a decir que estás a punto de morir, quizá. Y ahí es donde tú tienes que ver cuál palabra vas a tener en tu corazón. Si la de un experto aquí en la tierra o si la del Todopoderoso que está en el cielo. Donde Él dice que todas tus enfermedades han sido puestas en la cruz del Calvario. Tú tienes que tener la palabra en tu corazón. Tienes que saber que la palabra te va a hacer esperar. Te va a consolar. Como dice el Salmo, te va a vivificar, te va a dar fortaleza para que te mantengas. Habrá momentos donde ni las personas, sus palabras, te van a poder consolar, hermanos. Por ejemplo, a mí me ha tocado oficiar muchos sepelios. Y hay momentos, como en un sepelio, donde yo hablo y digo que no hay palabras que puedan traer consolación a alguien. Solamente la palabra de Dios. Uno puede llegar y decir: lo siento. Y puede decir uno: te comprendo porque yo también perdí a un familiar y te entiendo porque yo pasé por lo mismo. Pero nunca esa palabra va a poder llegar al fondo del corazón de alguien que tenga un dolor. Y lo único que va a poder consolar en ese momento tan difícil a alguien es la palabra de Dios. Habrá momentos donde vas a tener muchas confusiones porque habrá muchos pensamientos que van a venir a ti. De que realmente qué va a pasar contigo, cómo vas a vivir una vida, porque el área que habla de este punto es el área de la vida, hermanos. Es donde uno tiene dudas, qué va a pasar con nuestras vidas. La vida se va muy rápido para todos nosotros. A veces no sabemos ni en qué se nos va. Ya han pasado los años, han pasado los meses, y como que ya no nos damos cuenta y no queremos darnos cuenta que la vida se nos está yendo. Y a veces uno tiene sus dudas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Hay hasta doctrinas de hombres establecidas en esta vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que la edad para que tú puedas hacer algo en esta vida tiene que ser de los 30 a los 50 máximo, te dicen? Y te dicen, después de los 50 ya no vas a hacer nada. O sea que una persona que tiene 50 ya no va a hacer nada según el mundo. Y yo no sé quién decida creer eso, pero hay gente que nos ha querido vender eso y nos dice, es que es cuando está tu vigor, porque hablan de tus fuerzas, se olvidan de que tú confías en Dios. Es cuando tú puedes lograr algo en la vida, es cuando tú puedes hacer algo, tu casa. Yo una vez escuché a alguien que me dijo, si tú no haces una casa de los 30 a los 50, nunca vas a tener casa. Así me lo dijeron. Y créanme que cuando yo empecé mi camino tuve cierto temor, porque ya casi empezaba a los 30 y esa palabra llegó aquí a mi mente, pero lo bueno que no cayó a mi corazón. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, Dios nos va a dar una casa a nosotros primero que a mucha gente que no confía en Dios y que aún tiene títulos profesionistas. Eso te lo aseguro. Y lo dije con una convicción que a los 6 meses de casado Dios me dio mi primera casa. ¿Sabes? A veces uno escucha mucho las voces del mundo. A veces uno escucha mucho las voces de la razón. Y eso nos lleva a nosotros a vivir en temor, en desconfiar que Dios cuidará de cada uno de nosotros. Que Dios es fiel. Que Él no es hombre para que mienta. Y que Él te va a dar siempre lo que tú vas a necesitar en esta tierra, hermano. No debes de tener ninguna duda que cuando llegas al Señor, estás en las manos de Dios, hermano. Él es el que va a cuidar de tu vida. Vamos a leer Mateo 6:25. Yo creo que ya es una de las palabras más, también más importantes. Mateo 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Cuando el Señor Jesucristo comienza su discipulado con los primeros apóstoles que Él tuvo, una de las enseñanzas que Él quiso establecer en el corazón de ellos fue esta, porque todos los seres humanos tenemos anhelos en el alma. Los anhelos en el alma que todos tenemos, a veces no los conocemos, pero ahí están. Y el primer anhelo que tiene el ser humano en el alma se llama el anhelo de supervivencia, de preservación. Por eso el Señor Jesucristo en el libro de San Juan 7 veces dijo, yo soy. Y cada vez que dijo yo soy, cada yo soy cubre un anhelo del alma del ser humano. El primer yo soy que Jesús dijo está en San Juan 6:35, dijo yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá hambre. ¿Te imaginas nunca tener hambre? Habrá una pastilla que te quite el hambre para siempre. Sería rico el que la haga, ¿eh? Pero Jesús dijo, nunca tendrá ¿qué? Hambre. Y el que a mí viene, nunca tendrá sed. Dos cosas elementales para la vida, la comida y la bebida, el Señor dijo que no las ibas a necesitar si tenías al pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? ¿Cómo dice el canto que nosotros tenemos aquí en la iglesia? Jesucristo es el ¿qué? El pan de vida, sangre divina que me da la vida. Por eso el Señor quiso meter esa enseñanza. Porque ¿quién no se preocupa por su vida, hermanos? ¿Quién no piensa en su futuro? Por eso la segunda palabra que está en Mateo 16:25, el Señor Jesucristo dijo, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la va a ganar. ¿Por cuál camino te vas a ir, hermanos? ¿Vas a ganar tu vida o la vas a perder para el Señor? ¿Dónde vas a depositar tu confianza, tu futuro, tu vida? Es tu vida, hermanos. Y la Biblia dice en Santiago que la vida es como la neblina que aparece en la mañana, pero la neblina, ¿a qué hora se quita? En unas horas. A veces nosotros creemos en la eternidad aquí en la tierra y no creemos en la eternidad en el cielo. Pero a veces no nos damos cuenta, como dice el Salmo 90, cuando Moisés escribe ese Salmo, se llama la eternidad de Dios y la vida que es algo pasajero. Así lo menciona, es un contraste. Y entonces Moisés empieza a hablar de la vida, cómo la vida es corta. Y empieza a hablar de que la vida se va muy rápido. Y entonces Moisés dice en el Salmo 90, 12, 11, 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo que Moisés nos dice, que debemos de saber cómo vamos a vivir esta vida. O confiamos en Dios, o como decimos los jóvenes, todavía estoy joven, ¿no? Nos lamentamos en nuestras fuerzas. Yo el jueves hablé de la paciencia y hablé que la paciencia en la Biblia tiene dos maneras solamente de recibirse. La primera manera es por Gálatas 5:22 cuando habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Pero también hablé que hay otra manera de aprender paciencia que está en Romanos 5:3. Dice que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Como dice San Pablo, ¿a la buena o a la mala? ¿Cómo vas a vivir la vida? ¿Confiando en Dios o confiando en tus capacidades propias? ¿Cómo vas a arreglar tu vida personal? Tú puedes decir, es que ¿quién me va a cuidar mi vida? Y a veces entra la gran pregunta de los cristianos, hermanos. ¿Tú crees que Dios pueda cuidar tu vida? ¿Sabes que aquí está el parteaguas de la iglesia vencedora y del verdadero cristiano? ¿Tú crees? Y esa es una pregunta hacia adentro que tú debes de hacer. Que Dios va a cuidar de tu vida. Y cuando hablo de tu vida, hablo de todo lo que implica lo que tú eres. Y en la realidad, el Señor Jesucristo, cuando dio este pequeño mensaje en Mateo 6:25, se puede decir que fue muy directo, muy realista y muy duro, hermanos. Porque Él les empezó a decir, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, o por el vestido. Y empieza a decirles que las flores que hoy nacen y mañana se secan, Dios las viste. Que dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Que las aves del cielo que no trabajan ni hilan, Dios las alimenta. Y les dice una palabra como recriminándoles, ¿acaso no valéis vosotros más que las aves? ¿Tú no crees que valgas más que un pajarito o un cotorro de esos de los que venden bien caros? ¿O que un águila real? Yo creo que yo valgo más que un águila, ¿no? Un guajolote que anda ahí. Dice, ¿acaso no valéis más vosotros que los pajarillos? Dice, ¿por qué os afanáis? Y luego dice esta palabra que va directo a ellos. Dice, porque estas cosas las buscan los gentiles, los que no conocen a Dios. Ellos sí no tienen confianza en Dios. Una persona que no conoce a Dios, ¿cómo puede confiar en Dios? Pero uno que sí lo conoce, ¿cómo no confiar en Dios si lo conocemos? ¿Cómo dudar que Dios puede cuidar nuestra vida? ¿Cómo tener temor que Dios nos va a desamparar? ¿Cómo dudar que nos va a dejar a nuestra suerte? Que nos va a dejar, ahí te ves tú solo en tu problema. A ver cómo te arreglas tú. Tú te metiste, pues ahora tú salte. A ver cómo te va. Sabes que Dios nunca, nunca te va a dejar solo. Nunca va a dejarte a tu suerte. Y Él siempre vendrá y será, dice, como dice el Salmo 121, Él es tu socorro. ¿Mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y a veces nosotros queremos que ese socorro y esa provisión llegue en el momento en el cual nosotros estamos pidiéndolo. Entonces, ya leímos Primera de Juan 5. Podemos estar confiados, como dice Primera de Juan, aunque ya lo leí, que Él cuidará de nuestras vidas. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos cuida. ¿Qué es la vida, hermanos? ¿qué realmente habla de la vida? En la palabra de Dios se mencionan las dos tipos de vida que el ser humano puede tener. La bio y la zoe, así se menciona en el idioma original. La vida bio es la vida biológica, cuando uno nace, uno está vivo. Y esa es la vida física que todos tenemos al nacer. Cuando el doctor le pega las nalgadas o la doctora al recién nacido y llora y dice, está vivo. Y ponen en el acta de nacimiento cómo nació vivo. De vida, no de mente, va vivo. Está vivo, ya cómo va a ser, quién sabe, ¿verdad? Pero está vivo, dice. Y luego viene la otra vida que obtenemos al recibir a Jesucristo, dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, la vida zoe. La eternidad la obtenemos cuando tenemos a Jesucristo en el corazón. Yo quiero compartir cómo Dios cuida nuestra vida en las tres áreas en las cuales lo vamos a necesitar como seres humanos. Y la primera tiene que ver en el Espíritu, que es la salvación que Dios nos da. Juan 10, 27 al 29. Dios ahí ya tuvo una misericordia para nosotros. La verdad, no alcanzamos nosotros muchas veces en todo nuestro cristianismo a comprender, y lo voy a decir así, a comprender la gran bendición o el gran privilegio que Dios nos ha dado al darnos la vida eterna con la salvación. Cuando el Señor Jesucristo habló del verdadero amor en Juan 15, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. En Juan 15, 13 lo dijo. Y entonces el Señor Jesús dice ahí mismo en Juan 15, 16, no me eligieron vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar por qué Dios se fijó en ti. ¿Qué realmente vio Dios en tu persona? ¿Qué es lo que el Señor quiso o quiere hacer con nosotros al escogernos, al rescatarnos? Yo creo que hay momentos de reflexión donde cada uno puede voltear en su vida y hacer un recuento y poder decir, Señor, ¿qué hubiera sido de mí si tú no me hayas alcanzado? ¿Dónde estaría mi vida si yo no te hubiera conocido? ¿Realmente estaría vivo? ¿Realmente estaría como estoy? Y hay un salmo en la Biblia, el Salmo 73. Ese salmo en el tópico se llama El destino de los malos. Y habla de un hombre que comienza a tener muchas dudas y luchas cuando ve a la gente prosperar y él no hacerlo. Y empieza a ver cómo la gente dice, llenan su casa de riquezas y luego hasta dice, hasta sus ojos se le saltan de gordura. Porque parece al revés de que la gente que no conoce a Dios está hasta más gordita que nosotros, sino más sana. Y nosotros flacos y ojerosos a veces. Así. Y entonces él se empieza a quejar. Pero él cuando dice en el Salmo 73, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Yo sé que a veces nosotros vemos a los demás, entre comillas, mejor que nosotros. Pero no alcanzamos nosotros a darnos cuenta del gran cuidado que Dios ha tenido al salvarnos. Dice Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y habla de la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hace algunos años yo enseñé una clase que se llama Las siete dádivas de Cristo en el libro de San Juan, o el dar de Cristo. Y hay siete cosas en Juan que dice que Dios nos dio a los cristianos. Y la primera que nos dio fue la vida eterna. Y yo les doy, ¿qué dice? Vida eterna. La segunda dádiva que Dios nos dio está en Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz, ¿qué dice? Os doy. Cada vez que tú leas esa palabra en San Juan, subráyala, porque son dádivas de Cristo para ti. Son cosas que tú no puedes obtener, Él te las da. Por eso dijo Jesús, no se las doy como la da el mundo. Yo les doy una paz diferente a todos ustedes. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, el área que Dios está cubriendo de nuestra vida es el área del Espíritu, donde vamos a pasar nosotros verdaderamente la eternidad. Es ahí donde nosotros tenemos la salvación eterna, hermanos. Por eso, cuando dice la Biblia que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, y mucha gente se pregunta si vamos a ir en el cuerpo físico o no, y tratan de dilucidar en cuanto a eso. Pero cuando el Señor dice, se siembra en cuerpo animal, resucita en cuerpo celestial. Una es la gloria de las estrellas y otra es la gloria celestial. Y hablar del tema de la resurrección de los muertos es otra de las siete doctrinas que habla en el libro de Hebreos. Y donde muchas personas a veces se han equivocado en cuanto a la salvación. Cuando habla, dice que polvo fuimos y polvo, al polvo volveremos. Realmente vamos a ser vivificados con poder. Y nuestro cuerpo ya no va a ser el terrenal que nosotros traíamos, el débil, el que se enferma. Por eso dice que en el cielo no habrá llanto ni qué, ni dolor. El cuerpo físico llora y se duele porque tenemos sentidos del cuerpo donde sentimos el dolor. ¿Cómo va a pasar que no habrá llanto ni dolor? Porque tú vas a ser resucitado en un cuerpo celestial, diferente al que tenemos. Por eso cuando a Jesús le hicieron la pregunta de la resurrección, los saduceos, que no creen en la resurrección, empezaron a decirle, Señor, si un hombre aquí se casa y muere, en la cultura judía, si se moría el esposo, se tenía que casar con el hermano que seguía de edad. ¿Te imaginas que se muera tu esposo y tú tengas que coger al hermano? La esposa decía, no hombre, si con uno tuve de la familia, no para agarrar al otro, ¿no? Y así era en la cultura judía. Y dice que agarró a siete. O sea, los saduceos eran muy... La gente que a veces quiere cuestionar una doctrina, le mete más cosas de la imaginación. Es como cuando alguien a mí me dice, ¿qué va a pasar? A ver, si vas en el carro y volteas y ves a una mujer y la codicias y pasa el tren y te apachurra, ¿a dónde te vas a ir? Porque moriste codiciando a la mujer. Ahí está, te vas a ir al infierno. O sea, se imaginan cosas, empiezan a pensarle, y si te vas enojado de tu casa y te comes una torta y se te atora aquí en el buche la torta y te mueres de una congestión, ¿a dónde te vas? ¿A dónde se va a ir un cristiano enojado con su esposa si no le pide perdón en la noche y se muere en la noche de un paro cardíaco? Ese se llama el arminismo, hermanos. El arminismo enseña con miedo, no con doctrina, y enseña y te dice cosas así. ¿Qué va a pasar? Por eso a veces te dicen, si tú no vienes a la iglesia y te quedas viendo el fútbol y Cristo viene, ¿dónde te vas a quedar? Allá que te salve el Cruz Azul, a ver si es cierto. Allá que te salve. O los que van a ver al Guasón, ¿qué va a pasar con los que van a ver al Guasón? Que venga Cristo cuando está la película El Guasón, hermanos. Y los pastores que son arminianos dicen, te vas a quedar con el Guasón. Y el Guasón te va a llevar al infierno. Y entonces el cristiano le dice, no, mejor no vamos, porque no vamos a quedar con el Guasón. No hay que verlo. Eso se llama enseñar con miedo, no con doctrina. Pero Dios nos dice, nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Te la voy a explicar, hermano. Si yo me muero enojado con mi esposa, yo me voy al cielo. Segurito. Y te lo puedo enseñar con la Biblia. No con imaginación ni con filosofías. Porque la recompensa puede ser que Dios me quite una parte de mi recompensa por enojón o por rencoroso, eso sí. Pero la salvación es un regalo, es una gracia, no es una recompensa que yo me voy a ganar. Por eso dice Pablo, no por obras para que nadie. Yo fui un buen... ¿Quién de las esposas le daría la salvación a su esposo por ser un gran esposo? Quiera ver a la guapa que diga, no hombre, mi esposo merece el cielo, merece coronas allá arriba. Si tu esposa fuera Dios, te mandara sidra. Dijera, ¿vas para dónde?
¿Y qué esposo mandaría al cielo a su mujer? Dije, no, hombre, siempre me tenía el caldo caliente. Siempre que llegaba me decía, amor, ¿qué ocupas? ¿A dónde va a ir tu mujer? ¿Así o...? Gloria a Dios que el que nos da la salvación es Dios y no mi esposa, hermano, a mí. Yo me lo doy gracias a Dios. Porque ni porque seas buen padre o buena madre, eso no te da la salvación. La salvación es Cristo, nada más. El galardón tiene que ver con tu obediencia aquí en la tierra. De acuerdo a lo que tú estableces aquí en la tierra, vas a ir estableciendo tu galardón. Por eso el Señor habla de diferentes recompensas para los cristianos. No para todos va a ser igual. Yo no sé si los vaya a ver en el cielo a todos ustedes, depende cómo caminemos. Capaz que uno sea más obediente que yo y está más arriba que yo. Pero allá no es de que, pastor, allá nos vemos, allá me guardo un lugarcito en el cielo y que no sé qué. Con trabajo voy a llegar yo, hermano, y te voy a andar guardando un lugarcito a ti. Andamos batallando para llegar todos allá y luego quieres un lugarcito, así, nomás hay para uno. Y el Señor lo va a dar. Está como aquella madre de familia, porque hay mamás que son así, que le dijo al Señor Jesús, Señor, concédeme que en tu derecha se siente mi hijo y el otro a la izquierda. Así son las mamás. ¿Cuántas de las mamás quieren que sus hijitos estén en el cielo? ¿Verdad? Y Dios mío, por favor, el hijo es un destroyer y anda, no hace caso, no va a la iglesia, no nada, pero la mamá está de rodillas pidiéndole a Dios. Así esa madre de familia. Fue y le dijo, mamá, al Señor Jesús, que concédeme esto. Y el Señor dijo, no, eso no lo puedo dar ni yo. Ya está preparado por mi Padre. La recompensa viene de Dios. No es porque la mamá le esté diciendo, si su hijo no camina en obediencia, señora, pues pida que se salve, eso para que esté en el cielo. Pero allá en el cielo Dios no tiene sentimientos ni que va a haber comunismo de que el que se sacó 6 con el de 10 se van a sumar y 8 y 8. No, allá el que se sacó 10... 10. Y el que se sacó 8, va a los parciales, allá lo van a mandar, allá a servirnos, nos va a servir a la iglesia. Mira. La iglesia es la que va a estar con Cristo casada y va a haber servidores en la boda. Entonces yo no sé si ustedes me van a servir en la boda, hermano, y van a andarme, yo voy a ser de la iglesia vencedora. Pero vas a estar, es como dijo uno, de barrendero, pero en el cielo de perdida. La segunda área que Dios cuida de nuestras vidas es el sustento. Vete a Salmo 3:5, porque sustento va más allá de algo físico. El sustento de Dios es la fortaleza en el alma que Él nos da y que cuida de nosotros para que nosotros no desmayemos en el camino. Yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová, ¿qué dice? Me sustentaba. ¿Sabes que la única fuente de sustento que tenemos los hijos de Dios viene de parte de Dios? Yo me acosté y yo dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. La fortaleza que tú y yo necesitamos en el alma tienen que ver con la obra que Dios va a hacer con nosotros. La vida tiene muchas vueltas, hermanos. Y va a haber momentos que te vas a sentir fuerte y va a haber momentos que te vas a sentir muy débil. La vida no te puede mantener fortalecido porque, como te digo, es inestable. No sé si tú te acuerdes de hace meses cómo andabas, como dicen, andas en la roca con la cartera llena y ahora andas en la arena con la cartera vacía. Y andas, como dicen, a ver qué sale, ¿no? Y si tu fortaleza viene de cómo andas tú, pues vas a ser una persona inestable, pero si tu sustento es Dios, el que cuida de ti es Dios, tú vas a poder en tu alma mantenerte siempre de pie. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4:12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas que no saben vivir en la escasez. En la abundancia más o menos le saben dar. Pero en la escasez no se les da, hermanos. Se les quita la sonrisa. Se les quita el ánimo. ¿Cómo andar con fortaleza o con una buena actitud cuando no tienes?
La única es confiar en Dios, hermanos. Porque Dios no te va a dejar, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Y la última área, que es la área del cuerpo, Dios ha dejado una provisión para cada uno de nosotros. Mateo 6:11 es una de las 7 peticiones que tiene el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. ¿Crees tú que al ir a Dios cada día y le diga, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, tú puedes confiar que Dios te va a dar ese pan? El pueblo de Israel no sabía cómo, pero del cielo, así literal, del cielo, llovía pan, hermanos. Llovía pan del cielo y era exacto para lo que ellos necesitaban. Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que no llenaran para el siguiente día porque se les iba a engusanar. Que llenaran para el día y para toda la familia, de acuerdo al número de los miembros de la familia. Y el pueblo de Israel, como todos los pueblos, somos muy desconfiados porque decimos para mañana, no vaya a ser que falte. ¿Y qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel por desconfiado cuando guardaban para el otro día? Se les engusanaba. Dios les dijo, yo voy a ser su sustento y su proveedor. Día con día yo voy a estarles dando. Dios nunca falló, hermanos. Dios nunca ha fallado. Él siempre ha sido fiel desde el principio hasta la eternidad. Por eso cuando ahorita Miguel nos leyó el libro de Apocalipsis, dice su nombre es fiel y verdadero, hermanos. Que nosotros no lo conozcamos o no tengamos esa confianza en Él, pues esa es otra historia. Pero Dios no ha cambiado nunca. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Su palabra, su esencia es ser fiel. A veces nosotros desconfiamos porque vienen las pruebas y sentimos, como decimos, ñaña. Sentimos cosa y decimos, ¿y si no llega Dios? Y si no me ayuda, y nos acordamos de los dichos mexicanos que son muy buenos dichos cuando dicen, pues a Dios rogando, y no vaya a ser el plan B, le tengo que dar yo en mis fuerzas. Y mucha gente en lo natural y en lo espiritual a mí me han dicho, pastor, ¿cómo voy a dejar de hacer tantas cosas si tengo una gran familia que mantener? Si tengo tantas cosas que hacer. Si tengo muchas necesidades que cubrir, ¿cómo le voy a hacer? Yo creo que no nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones de lo que realmente es la provisión diaria que Dios nos quiere dar. Muchas veces nosotros buscamos en nuestras fuerzas cubrir esa área de la confianza y tener seguridad. Y hay muchas formas de que así suceda. Hay personas que son tan desconfiadas que creen que va a venir un armagedón y tienen hasta un sótano en su casa ahí guardando la comida. Están guardando todas las cosas por si viene algo y no tienen ellos nada. Y la gente a veces de ser tan precavida pasa a ser muy desconfiada, hablando en su relación con Dios. Cuando una persona no tiene esa plena confianza en Dios y no deja que su vida esté en las manos de Dios, empieza a vivir una confusión, porque a la vez es cristiano y tiene a Dios, pero a la vez no confía en Él. Y eso crea una incongruencia en nuestra vida diaria, hermanos. Porque ¿cómo tener a Dios y no confiar en Él? ¿Cómo poder decir con nuestros labios que creemos en un Dios y cómo en la vida no vivirlo? Es como decir, yo tengo mucha comida y no comer. Es como decir, tengo dónde vivir y no tener realmente una seguridad de tener una casa. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia, que es el origen de la fe cristiana, te puedes dar cuenta de todas las personas que verdaderamente caminaron en esa confianza en Dios. Que no anduvieron con titubeos, que no anduvieron realmente con dudas, sino como seres humanos pasaron por pruebas, pero siempre pudieron dejar a Dios su vida y confiar en Él. Cuando el Señor habló de esto, vamos al Salmo 25:3 y el Salmo 27:8. podemos ver que realmente la confianza en Dios no solamente deja de ser una frase más en el cristianismo, sino es una experiencia que tenemos en nuestra vida que va a cambiar completamente nuestra vida para siempre. Confiar en Dios cambia tu vida para siempre. Realmente cambia tu vida. Confiar, cuando hablamos en plenitud, en práctica. Como dije al principio, la fe cristiana no solamente es de dientes para afuera. La fe cristiana se debe vivir. La fe cristiana no solamente es decir, creo en Dios con nuestros labios. Eso cualquiera lo dice. Eso es fácil. Eso es repetir solamente. Hay manipulación hasta para decir eso. Yo puedo decir, ¿cuántos creen en Dios? Y por cortesía me van a decir que sí. A mí no me interesa que me lo digan por cortesía. Me interesa en lo personal que lo vivas. Que tú en tu vida no te frustres de Dios. Que no vivas un cristianismo frustrado. Porque luego, aparte de que tú estás frustrado, te van a frustrar porque te van a decir, ahí está, ¿dónde está tu Dios? En el que tanto confías, al que tanto le pides, al que tanto buscas. Y mira, lloras más que los que no conocen a Dios. Te preocupas más que los que no conocen a Dios. Por eso Pablo, cuando habló de los muertos en Cristo, dijo, nosotros no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Hablando de los muertos, yo siempre he dicho en los sepelios que en la Biblia se mencionan dos palabras, una el panteón y otra el cementerio. Antes de Cristo se llamaba panteón. Allí era donde paraban todos los muertos. Panteón significa en el hebreo lugar donde están los huesos. Pero cuando vino la fe cristiana, los cristianos le llamaron cementerio. Porque la palabra cementerio significa un gran dormitorio. Y es el lugar donde los cristianos vamos a estar durmiendo, porque un día va a sonar la trompeta. Y como dice el canto, al sonar de la trompeta, yo mi nombre feliz responderé. ¿Sí se acuerdan de ese canto? Ah, mi nombre yo feliz responderé. ¿Se imaginan? Miguel Ríos, cuando oiga el Señor decir. Here, ¿cómo dice? Aquí está tu siervo, Señor. Pásale, me va a decir. Ya levántate, ya es la hora de que estés con la iglesia vencedora. A mi nombre yo feliz responderé. Por eso los cristianos no vamos al panteón, vamos al cementerio, hermanos. Hasta en la muerte hay diferencia. Y hasta en la vida hay diferencia del que confía en Dios y el que no confía en Dios. Dice el Salmo 25:3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti, de los que confían en ti, será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y dice el Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Termino con esto, hermano. ¿Qué es lo que dice tu corazón, hermanos? ¿Qué vas a buscar? ¿Confiar en Dios? ¿O vas a seguir tu corazonada? ¿Vas a seguir tu latir? Como dijo uno, me late esto. A mí me dijo una persona, ¿qué te late, pastor? ¿Qué te late a ti? ¿Sabes? Confiar en Dios no es un sentimiento emocional. Confiar en Dios es una decisión personal de cada uno. Una vez un hombre ya viejo, ya con experiencia con Dios, se dirige a todo el pueblo de Israel. Él fue un guerrero, fue un hombre que en su vida decidió seguir a Dios a pesar de todo. Y hay un libro que no es ni cristiano, es secular, que se llaman Las famosas últimas palabras de muchos personajes. Y en esas últimas palabras muestran diferentes aspectos de la vida en la tierra. Y una de las últimas palabras que enseñan son las de Jesucristo, pero otras últimas palabras son las de Josué. Josué da un discurso de despedida, se llama. Y él empieza a decir que cómo Dios lo cuidó, cómo Dios estuvo con ellos, cómo Dios estuvo siempre a su lado. Pero al final da esta palabra, les dice. Al final le dijo así, yo no sé ustedes, les dijo, si le van a servir a los ídolos o al Dios vivo. Pero yo en mi casa, dijo, serviremos a Jehová. Y con esto termina. Y como dice San Pablo, el que entendió, entendió. Y el que no, así me la pase predicando 3 horas, no va a entender. Ya el que entendió, entendió. ¿Cuál fue el tema? ¿Confiar en quién? En Dios. Yo y mi casa, dijo Josué. Yo no sé ustedes, hermanos. Cada quien es libre. Si tú confías, como dijo, no, yo nomás tengo confianza en el dinero, está bien. Allá tú y el dinero. Yo nomás tengo confianza en mi pistola, pues está bien. O yo nomás tengo confianza, es más, hay gente que ni confianza en su sombra tiene, ni en ellos confía. No, yo confío, yo no sé en qué confías. Pero la primera definición de la palabra confianza en la Biblia se escribe tap en hebreo y se significa firma o palabra. La firma de alguien era la confianza que se tenía. ¿Y sabes cuál es la confianza que los cristianos tenemos? Aquí está la firma de Dios, hermano. La Biblia. Yo sé que muchos se ríen de la fe cristiana por la Biblia. Dicen, una vez me dijo una persona, es que es un libro muy antiguo. Yo le dije, está más adelantado que todos nosotros, porque habla hasta de cosas que no han pasado. Tú crees que es antiguo porque no lo has leído. Pero el día que lo leas te vas a dar cuenta que está más adelantado que la ciencia y que todo lo que tú puedes saber. Nomás ponte a leerlo. No te engañen lo que oyes. Porque yo así pensaba antes, yo también repetía lo que decía todo el mundo. Pero como dicen los merolicos, para que no te digan y para que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten, mejor tú apréndelo. Agarra tu Biblia y ponte a leerla y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Porque de oídas vas a oír tantas cosas. Una vez me dijo una persona en un camión cuando yo iba a San Luis, que él no creía en el infierno, me dijo. Yo no creo en el infierno. Y yo le dije a él también en voz alta, pues le doy gracias a Dios que usted no es Dios. Y si yo creyera lo que usted cree, imagínese nada más. Que usted no crea, eso no determina lo que va a pasar. Pues, ¿quién eres tú? Ni que tú fueras Dios, le dije. Ni que tú fueras santo, ¿qué? Para creer lo que tú crees. No, pues yo no creo. Pues, tú no crees, es tu problema. Cada quien va a creer porque su convicción es personal, hermano. Confiar en Dios es una decisión personal. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar que Dios nos dé una convicción de confiar.